Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Tu Ciencia, Mi Ciencia. Yo soy Esteban Ospina, su anfitrión, y hoy les quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es el warp drive. El warp drive es un concepto teórico que trata de abarcar cómo viajar más rápido que la velocidad de la luz sin romper supuestamente principios físicos, que es que dentro del espacio-tiempo no se puede ir más rápido que la velocidad de la luz. El warp drive fue introducido por Miguel Alcubierre, un físico mexicano. Ya vamos a discutir más de esto adelante, así que escucha, disfrute, comparte. ¡Comencemos! Antes de empezar a discutir el warp drive y sus implicaciones físicas, teóricas, que es más o menos cómo funciona la física del warp drive, hay que hablar de la relatividad general. La relatividad general es una teoría que Albert Einstein desarrolló y publicó en 1915. Como muchos conocemos, Albert Einstein es uno de las mentes más brillantes que ha pisado este planeta. Y uno de los principios más importantes de la relatividad general es que nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz en el vacío. Absolutamente nada en nuestro universo conocido puede ir más rápido que la velocidad de la luz en el vacío. La velocidad de la luz es de hecho una constante universal y se le conoce como C. Y es 299.792.499 kilómetros por segundo. Esta es una variable, una constante fundamental del universo. Y esto se debe a que Einstein, en una de sus ecuaciones de la relatividad general, que es muy famosa, de hecho, de las ecuaciones más famosas que hay en la física, que es E es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, o mc al cuadrado, quiere decir que no hay objeto con masa que pueda ir más rápido que la velocidad de la luz, porque requerirá una energía infinita para llegar a esa velocidad. De hecho, es muy interesante hacer las ecuaciones, porque siempre que uno intenta, cuando uno pone las ecuaciones que ese objeto se mueve más rápido que la velocidad de la luz, la calculadora le da error. O digamos, si uno lo hace a mano, le sale infinito. O sea, no se puede, sale sobre cero. Entonces, eso quiere decir, porque es que el denominador de abajo te queda en cero. Y si tú divides un número en cero, cero cabe infinitamente en cualquier número. Por ende, en matemáticamente y físicamente se ha comprobado que nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz en nuestro universo. Algunos dirían que los neutrinos pueden ir a la velocidad de la luz, pero eso es mentira. Y es porque hace mucho tiempo en el CERN hubo un fallo en los detectores. Se midió que los neutrinos iban más rápido que la velocidad de la luz, pero realmente fue un problema de medición. Y es que los neutrinos tienen virtualmente una masa cero, pero no es cero. ¿Qué quiere decir esto? Es tan pequeñísima la masa de los neutrinos que se le considera cero, pero no lo es. Y por ende, no va a la velocidad de la luz ni más rápido. Va un poco menos rápido que la velocidad de la luz. Los fotones, que son las partículas de la luz, del campo electromagnético, van a esa misma velocidad porque son la luz como tal. Y es porque tienen una masa cero, no virtualmente cero. Tienen masa cero, y por eso pueden ir a esa velocidad sin ningún problema. Otra de las propuestas de Albert Einstein en la relatividad general es la unificación del espacio-tiempo. Antes, Newton nos había dicho que el espacio y el tiempo son entidades separadas, que son cosas diferentes, pero Albert Einstein en la relatividad general las unificó y lo volvió el espacio-tiempo, no con rayita. Espacio-tiempo es una cosa. Vivimos en un universo cuatridimensional. Cuatridimensional. Esto quiere decir que tenemos tres dimensiones espaciales y una temporal. ¿Esto qué quiere decir? Si lo dibujáramos en un plano dimensional, podríamos poner que en uno de los ejes está el espacio y el otro es el tiempo. Nosotros constantemente estamos subiendo en el tiempo, entre comillas, y podemos quedarnos espacialmente quietos, entre comillas, porque realmente siempre nos estamos moviendo. El punto es que ahora estas dos identidades son una. Y en la relatividad general se mostró que el espacio-tiempo es maleable. ¿Qué quiere decir eso? La relatividad general es, su nombre dice la teoría, relatividad, relativo. Y es que para dos observadores, sus relojes pueden marcar diferentes ritmos de paso del tiempo. Por ejemplo, para una persona que está en cerca de un agujero negro, que es un objeto con demasiada masa, absurdamente demasiada masa, su paso del tiempo relativo a otra persona que esté mucho más lejos va a ser más lento. Por ende, esa persona, perdón, va a envejecer mucho más lento que, por ejemplo, alguien que esté aquí en la Tierra. Por eso se llama relatividad general, la relatividad, relativo. Ahora bien, este espacio-tiempo también es deformable, como les había dicho, es maleable. Y el espacio-tiempo es lo que trae también la gravedad. La gravedad realmente no es una fuerza. Y es que la cuestión es que los objetos tienden a seguir una línea recta. Pero cuando hay un objeto con masa, con demasiada masa, el espacio-tiempo es distorsionado. Y esa distorsión del espacio-tiempo hace que las líneas propias del espacio-tiempo se curven. Y los objetos tiendan a seguir la línea recta. Pero en realidad están siguiendo una línea recta en un espacio curvo. Ese espacio curvo es lo que se le denomina a la gravedad. Por eso la Tierra puede girar alrededor del Sol sin ningún problema, como si tuviera una fuerza, pero no es una fuerza. Es que está siguiendo las líneas rectas del espacio, pero como están curvas por la masa del Sol, genera la gravedad. Por eso hay una frase que me gusta mucho de John Wheeler, que es la siguiente. Se las voy a leer. La materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse, y el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. Eso es una frase muy importante a tener en cuenta para entender el warp drive. A pesar de que nos hemos abordado mucho en esto de la relatividad general, es muy importante tenerla en cuenta, porque las bases del warp drive es la relatividad general, ¿ok? Entonces por eso es muy importante tener en cuenta eso. El espacio-tiempo, como les dije, es susceptible a la materia, o sea, a las cosas que tienen masa y a la energía. Y la energía es muy importante porque recuerden que son cosas intercambiables. Y eso Einstein nos lo mostró gracias a su ecuación, otra vez volvamos a E igual a mc al cuadrado. Que la energía se puede volver masa y la masa se puede volver energía. De hecho, así es como funciona nuestro Sol. Nuestro Sol constantemente está transformando masa en energía. Constantemente está perdiendo 5 millones de toneladas, más o menos aproximadamente, y lo convierte en energía. No me acuerdo muy bien el número en ese momento, no lo tengo preciso, pero es un número ridículo. Y es porque está transformando masa a energía. Ahora bien, uno de los conceptos que nos va a ayudar a entender mucho, mucho, mucho mejor el warp drive es la expansión del espacio-tiempo. O sea, la expansión del universo. Todos hemos conocido lo que es el Big Bang, que fue esta supuesta gran explosión que dio nacimiento a nuestro universo. Y es que el Big Bang, primero que todo, no fue una explosión, pero no voy a entrar en detalle con eso. Y es, el punto es que hace 13.8 billones de años todo el universo estaba compactificado en un punto cero dimensional, porque los puntos son cero dimensiones, y eventualmente la simetría, una simetría que estaba en el universo en ese momento, se rompió y eso hizo que espontáneamente el universo empezara a expandirse a velocidades mucho mayores que la luz. El espacio-tiempo se estaba expandiendo mucho más rápido que la velocidad de la luz y hoy en día podemos medir esa velocidad de expansión. Y es lo que le conocemos como la constante de Hubble. La constante de Hubble es la constante que nos indica a qué marcha, entre comillas, el espacio-tiempo se está expandiendo. Y algo muy interesante que es dado a la primera relatividad general y a que nuestro universo se está expandiendo. Primero, aparte de que se está expandiendo cada vez más rápido. Y es que nosotros tenemos un universo local que está limitado a la velocidad de la luz. Nosotros solo podemos ver 13.8 billones de años atrás porque la luz solo ha tenido ese tiempo para viajar. Pero el espacio-tiempo, el universo real, puede ser mucho más grande que eso. Y es porque la luz de esos objetos que están fuera de esos 13.8 billones de años que ha vivido el universo no ha podido llegar hacia nosotros. Por eso nosotros estamos encerrados en nuestra burbuja local. Eso se llama la burbuja local. Y volviendo a la constante de Hubble, que es lo que nos indica a qué velocidad, entre comillas, se está expandiendo el universo, es la siguiente. Son 70 kilómetros por segundo por megaparsec. Un parsec, para que tengan en cuenta, son 3.26 años luz. 3.6 años luz es una medida de distancia, no de tiempo. Y es la distancia que le toma a la luz recurrir en 3.226 años. Y mega es un millón, así que son 3.260.000 años luz. 3.260.000 años luz. Cada 326 millones de años luz, o sea, distancia, el universo se acelera 70 kilómetros por segundo más rápido. O sea, cada vez más rápido. Está exponencialmente acelerándose. ¿Ok? Es lo que quiero que entendamos con la constante de Hubble. Ahora que ya entendimos que el universo también se puede expandir, que se expande, no es que se puede, que se está expandiendo y se está expandiendo también más rápido que la velocidad de la luz. Ojo, escuchen, más rápido que la velocidad de la luz. Ahora sí podemos entrar a hablar al warp drive. Ya que tenemos todo claro acerca de la relatividad general de la expansión del universo, vamos a discutir el warp drive. Y es que Miguel Alcubierre en 1994 publicó su primer paper respecto al warp drive. Puede que el warp drive te suene parecido, primero de pronto que hayas visto algún video en YouTube al respecto, así que ya estás familiarizado con el concepto, pero es que el warp drive es el nombre que se apropió Star Trek, la franquicia Star Trek, para justificar cómo sus naves en la película, en las series, viajan más rápido que la velocidad de la luz. Y Miguel Alcubierre era un gran fanático, y es un gran fanático, de Star Trek. Y él en su momento era estudiante de física de relatividad general, y cuando estaba viendo ese programa empezó a pensar cómo físicamente era posible. O sea, cómo podía aplicar lo que estaba aprendiendo de relatividad general y poder dar una explicación a esto, a cómo las naves en Star Trek podrían en la vida real moverse más rápido que la velocidad de la luz. Y ahí nació en 1994 el paper acerca del warp drive. Y es algo que todavía hoy en día muchos científicos serios intentan explicar, mejorar la teoría, purificarla entre comillas, buscar alguna manera que pueda ser posible, que discutiremos más adelante por qué no es posible. Cuando Miguel Alcubierre publica este paper, también en el paper habla algo que se llama la métrica Alcubierre, que él mismo la creó, y es que la métrica Alcubierre es la descripción matemática de cómo funciona el warp drive. Así que él sí pudo lograrlo. ¿Cómo explicar el warp drive? ¿Cómo es que las naves de Star Trek son capaces de moverse más rápido que la velocidad de la luz? Y es lo siguiente. Recordemos que el espacio-tiempo es maleable. Con energía, con materia, el espacio-tiempo se puede deformar, se puede expandir. Y él se dio cuenta que si pudiéramos descubrir alguna manera, porque físicamente no es posible, pero si hubiera alguna manera de organizar el espacio-tiempo de tal manera que nosotros hiciéramos que las cosas que están adelante de nosotros, el espacio-tiempo se contrajera, haciendo que para nosotros, a nuestra perspectiva, esas cosas se acercaran a nosotros y detrás de nosotros el espacio-tiempo se alejara, haciendo que nosotros avanzáramos. Estaríamos virtualmente avanzando, pero nosotros estaríamos quietos. Y es que esto es la burbuja del warp drive. La burbuja del drive lo que hace es que crea una presión negativa adelante, y esta presión negativa hace que las cosas se acerquen hacia nosotros, y la presión positiva que genera atrás la burbuja hace que las cosas se alejen de nosotros. Esto genera varias cosas. Primero, que físicamente sea posible viajar entre comillas, porque nosotros no estaríamos moviendo, sino que es el propio espacio-tiempo, movernos más rápido que la velocidad de la luz. Y esto es porque, como lo acabé de decir, nosotros no nos estamos moviendo más rápido que la velocidad de la luz. Es el espacio-tiempo el que se está moviendo, el que se está expandiendo y contrayendo más rápido que la velocidad de la luz. Y esto sí se puede, esto es físicamente posible. Y primero, no es que se haya demostrado que nosotros podemos hacerlo, pero se ha observado en la naturaleza que esto pasa, como en la expansión acelerada del universo. El espacio-tiempo se puede expandir y contraer más rápido que la velocidad de la luz, haciendo que el warp drive sí cumpla ese principio. Otra cosa interesante de la burbuja del warp drive es que no viola el cono de luz, no viola la causalidad de los efectos. Y es que en la relatividad general también se creó algo que se llama el cono de luz. Y es el cono de luz es que tú siempre estás dentro de ese cono. Y es que si te mueves más rápido que la velocidad de la luz, te saldrías de ese cono y romperías la causalidad de los efectos y de las causas. Ya explica, creo que eso lo dije mal, pero no importa. El punto es que todo efecto tiene una causa. O sea, si yo tiro un vaso, el vaso caerá, ¿cierto? Causa-efecto, ¿cierto? Si yo tiro el vaso se quebrará, causa-efecto. Entonces, si salimos de ese cono de luz, la causa no dará el efecto, sino que el efecto dará la causa. Y eso es muy contraintuitivo. Eso quiere decir que prácticamente estaríamos viajando hacia el pasado. Y eso es literalmente lo que está diciendo. Y es que si estamos viajando más rápido que la velocidad de la luz, estaríamos moviéndonos hacia el pasado. Y eso es algo que les voy a discutir, y son los taquiones. Hay una partícula hipotética que teóricamente puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, y se llaman los taquiones. Los taquiones teóricamente pueden viajar más rápido que la velocidad de la luz porque tienen, ¿adivinan qué? Una masa imaginaria. ¿Qué es una masa imaginaria? La masa imaginaria es una masa negativa. Por ende, pueden viajar más rápido que la velocidad de la luz, teóricamente. Porque al no tener masa, sino que tienen masa negativa, podrían viajar más rápido que la velocidad de la luz. Y si viajan más rápido que la velocidad de la luz, adivinen qué pasa. Violan el cono de luz y viajan hacia el pasado. Y por eso no hay taquiones, porque todos están en el pasado. Entonces, a lo que iba es que el warp drive no viola el cono de luz porque tú en el espacio-tiempo no te estás moviendo más rápido que la velocidad de luz. Es el espacio-tiempo el que está moviéndose más rápido que la velocidad de la luz. No tú, no la nave, el espacio-tiempo. Por eso no violas el cono de luz y no viajas al pasado y no viajas al principio de los tiempos y después te encuentras con el Big Bang y te mato. Ahora bien, si sufres efectos temporales, y esto es muy contraintuitivo, y te voy a explicar el porqué. Al tú no estar quieto virtualmente, si sufres efectos temporales, así que sí podrías empezar a envejecer mucho más lento que una persona que sí esté en la Tierra. Y es que, aparte de todo esto, el warp drive, aparte de parecer de ser un concepto teórico muy factible, o sea, decir, no, pero pues de una, hagámosle. Y es que el problema es la energía que se requiere. Y es que el tipo de energía que se requiere es energía negativa. Y tú estás diciendo, ¿qué carajo es energía negativa? Pues yo tampoco tengo ni idea. Es que muchos físicos y muchas personas intelectuales en el mundo de la física creen que esta energía negativa que sale de las ecuaciones de la métrica del Cuvier puede ser asociada con la energía oscura. La energía oscura es una de las explicaciones a la que se le da a la expansión del universo. O sea, la expansión del universo se puede dar por efecto de que haya una energía oscura, una energía que está haciendo que el espacio-tiempo se expanda. Entonces, se puede hacer esta conexión posible que haya entre la energía oscura y esta energía negativa que nos sale de la métrica de Alcubierre. Aparte de que necesitamos una energía negativa para el warp drive, para producir el warp drive y poder desplazarnos más rápido que la velocidad de la luz, es la cantidad abismal de energía negativa que se requiere. Y es que dependiendo del modelo teórico que se estimule, por ejemplo, en los primeros modelos teóricos que propuso Miguel Alcubierre, se necesitaba más de la energía del universo o igual a la energía del universo en energía negativa para poder hacer este tipo de burbuja, de la burbuja del warp drive o esta métrica de Alcubierre para poder desplazarnos más rápido que la luz y la luz. Pero después, posteriormente, muchos científicos y el propio Miguel Alcubierre han perfeccionado o han mejorado o han cambiado las métricas o la geometría de la burbuja para poder reducir las cantidades de energía negativa que se requiere, pero siguen siendo abismales. La más pequeña que se ha conseguido hasta el momento para poder generar esta métrica de Alcubierre teóricamente es de la masa del Sol a energía. De la energía requerida, lo mínimo que se necesita energía negativa es equivalente a la masa del Sol en energía. O sea, hagan el cálculo. O sea, yo no quiero hacerlo porque es que es demasiado grande el número. Si ustedes pasan la masa del Sol y la multiplican por la velocidad de la luz, que ya es un número abismal, y después lo suben al cuadrado, es que les va a dar un número que es ridículo de energía. O sea, tecnológicamente nosotros no somos capaces de eso actualmente. Yo diría que ni en 10.000 años seríamos capaces de hacer ese tipo de tecnología con las implicaciones teóricas que hay en el momento. Aparte, ni siquiera sabemos qué carajo es la energía negativa. Algo interesante, aparte, pues no sabemos qué es energía negativa, pero se puede describir. Y es que la energía positiva genera una contracción en el espacio-tiempo, o sea, una curvatura positiva, entre comillas, en el espacio-tiempo. Esto quiere decir que atrae objetos así. O sea, por ejemplo, el Sol, al tener primero masa positiva y energía positiva, genera que las cosas se acerquen hacia él en sentido gravitacional. Y ahora se puede asociar la energía negativa o la masa negativa, que hace lo contrario, que es que gravitacionalmente aleja las cosas, repele las cosas. Bueno, aparte de que necesitamos esta energía negativa, que primero no sabemos qué es, no sabemos cómo crearla, si especulemos que logramos crear energía negativa, tenemos que lidiar con la radiación que genera este warp drive. Y es que nosotros constantemente estamos recibiendo radiación del sol, por ejemplo, eso es radiación. Esta luz que ves acá es radiación, pero no es radiación dañina porque está en un espectro que no, en el espectro visible que es el que tiene baja energía. Pero en el cosmos hay muchas fuentes de radiaciones de altísima energía, de radiación X, de radiación gamma, de radiación ultravioleta, que son súper dañinos para el cuerpo humano. Nosotros al recibir este tipo de radiaciones de alta energía, recibimos daños en nuestro ADN que nos puede generar cáncer. De hecho, hay un límite de radiación en un segundo que nos podría matar instantáneamente. Y lo que pasa con el warp drive es que esta burbuja genera radiaciones de Hawking. Y las radiaciones de Hawking es lo siguiente. Hawking publicó un paper tratando de unificar la gravedad y la teoría cuántica alrededor de un agujero negro. Y es que cuando primero hay que explicar otro término que se llaman las partículas virtuales. Y es que se cree que en el vacío no existe un vacío absoluto. Un vacío absoluto de la nada, no, que no exista nada, que nada de nada, eso no existe. Y es que constantemente hay fluctuaciones cuánticas de estos campos generando partículas virtuales momentáneamente. Y es porque el principio de incertidumbre de Heisenberg permite que por un tiempo corto salgan partículas de estos campos y vuelvan a entrar al campo, entre comillas, y se desaparezcan otra vez. Pero constantemente eso pasa, constantemente. Esas partículas virtuales constantemente están saliendo y saliendo y entrando de la existencia del universo. Y Hawking teorizó que si dos partículas virtuales que estén entrelazadas entre sí, si una nace, por decirlo de alguna manera, muy cerca de un agujero negro y cae adentro, la otra partícula virtual que estaba entrelazada con esa se vuelve una partícula real. coge masa y esa masa pierde el agujero negro, haciendo que esta se vuelva una partícula que salga de esos vacíos cuánticos y le agarre masa o energía o ambas cosas al agujero negro y salga. Y esto puede generar mucha radiación. Esas partículas pueden ser altamente energéticas. Y aquí es donde viene el problema. Y se los voy a leer porque es muy interesante. Y es que, si estuvieras en el centro de una nave que funcionase con la métrica de Alcubierre, viajando a velocidades mayores que la velocidad de la luz o igual, parecería que hubiera un agujero blanco al frente tuyo y un agujero negro detrás tuyo. Los agujeros negros, como les dije, también producen radiaciones de Hawking, y los agujeros blancos también, que es un concepto teórico que es lo opuesto a un agujero negro, que en vez de tragar cosas expulsa cosas. Y es que el problema que esto genera es que la radiación de Hawking que la métrica de Alcubierre produce sería tan alta que te mataría instantáneamente. Mataría instantáneamente a un humano. Así que no hay manera de contrarrestar los efectos de la radiación. Si pudiéramos crear de alguna manera la energía negativa, ficticia, para poder viajar más rápido que la velocidad de la luz, generando la burbuja y la métrica de Alcubierre, no hubiera manera de evitar la radiación que eventualmente te mataría. Aparte de esto, si todo esto no fuera poco, si pudiéramos ficticiamente poder conquistar la energía negativa y poder conquistar la radiación, habrían problemas tecnológicos y físicos. Y es que dije anteriormente que esto no, que la métrica del Alcubierre, que la burbuja del warp drive, no viola la causalidad. Pero el problema es que la nave está causalmente desconectada de la burbuja. Y tú estás diciendo que carajo no entendí nada. Y ya te explicaré. La nave, al estar en el medio de esta métrica del Alcubierre, de estar en el medio de este espacio-tiempo deformado, no podría mandar información al espacio-tiempo como tal que se está deformando para poder cambiarlo, para poder, no sé, disminuir la distorsión para, no sé, poder ir más despacio o frenar o girar. Por ende, si esta información no puede llegar hacia allá, o si lo que sea que el motor esté funcionando está causalmente desconectado de esas zonas, primero no podrías apagar nunca el motor, no podrías girar. Así que sería impráctico. Y literalmente esta nave tendría que estar todo el tiempo moviéndose. Es impráctico, es que no tengo otra palabra, es impráctico, o sea, no se puede. En mi vida me gustaría verla funcionar, que se vuelva realidad, pero es algo que físicamente, tecnológicamente es imposible. Al momento no lo veo viable en los próximos 1000 años, siendo honesto, completamente honesto. Desafortunadamente tiene muchos problemas y muchos drawbacks, o sea, muchas cosas que hay que dominar para poder que se vuelva primero una tecnología viable, segura y práctica, porque también la práctica, la facilidad de utilizar las tecnologías es lo que da a la tecnología el uso, porque si una tecnología es impráctica, no es utilizable. Así que espero que te haya gustado el episodio de hoy, que lo hayas entendido. Si tienes alguna idea, algún comentario, alguna sugerencia, como siempre me pueden escribir a mi correo electrónico que se los dejo en la descripción o a mi Instagram. Yo siempre estaré atento, así que espero que te encuentres bien y tengas una linda semana. Así que escucha, disfruta y comparte. Nos vemos.